Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Hoy día damos inicio a un ciclo de paneles sobre problemas específicos de política pública para Chile, mirando el corto plazo, pero sobre todo el mediano y el largo plazo. Hoy día empezamos este ciclo con un problema, todos sabemos, ¿no? Es difícil exagerar la importancia de política pública, que es educación. Se llama Aterrizando la Agenda en Base a la Evidencia, y tenemos dos distinguidos expositores, Rodrigo Castro de la Universidad del Desarrollo y Dante Contreras de la Universidad de Chile. Antes hará una breve introducción a este panel Sergio Ursúa del CEP. Muchas gracias nuevamente a los expositores, a ustedes por su presencia, y Sergio tiene la palabra.
Gracias por venir. Este es, como mencionaba Lucas, este es el primer seminario de una serie que hemos organizado en el CEP para de alguna forma discutir las políticas públicas, las líneas generales de políticas públicas, y como ustedes ven el título hoy día respecto de educación. Y mi rol acá va a ser más bien moderador y simplemente como plantear de alguna forma algunos de los elementos centrales de la discusión. En breve, digamos, ¿cierto? Una de las preguntas relevantes es por qué, que lo feo del tema, ¿cierto? Es por qué, a pesar de todos los reconocidos esfuerzos que ha tenido Chile en las últimas décadas, ¿cierto? En términos de tratar de mejorar el capital humano, eso no se ha concretado, eso creo que está bastante reconocido. Creo además importante pensar en cuál es el costo de que esto no haya pasado, eso creo que es un elemento importante de la discusión y que ya estaba un poco ausente, que de alguna forma debería tratar de llevarnos a desarrollar esta agenda, a apurar la agenda, y de alguna forma también un poco hablar de qué otras cosas, ¿cierto? Han existido en términos de otros países, casos relevantes para efecto de nuestra discusión. Y solamente para ponerlo en contexto, y creo que esto es una figura que en algún momento ya he mostrado antes, ¿dónde está Chile hoy día en el contexto mundial? Estos son cuántos años tomaría a cada uno de estos países alcanzar la cobertura en educación secundaria. Que primero hablemos de cobertura, cierto, promedio en la OECD, Portugal y República Checa, que de alguna forma son nuestra comparación hoy día. Y Chile está entre, digamos, si uno mira lo que es República Checa, hoy día Chile está a unos 10 años de alcanzar esa matrícula. Ese nivel de matrícula, si siga creciendo la misma tasa que ha estado creciendo en los últimos años, y está muy cercano a lo que es Portugal, pero lo interesante es mirarlo en contexto de la región. Y un país como Perú, por ejemplo, hoy día Perú está a 25 años de alcanzar la cobertura del promedio de la OECD, en el cual está Chile, de hecho, y México, y 30, ¿cierto? Si uno mira cuán lejos está Perú de alcanzar una tasa de matrícula de educación secundaria como la que tiene la República Checa. Eso es para ponerlo en contexto en términos de cuál es la posición relativa de Chile en el contexto regional, y es importante, ustedes miren Colombia, ¿cierto? Efectivamente Chile ha hecho un avance significativo y estaba en una posición, en pole position, si ustedes quieren, junto a Brasil y Argentina, para efectos de los avances en términos de cobertura. Pero el problema acá va más allá de los años de escolaridad, y esta es PISA, ¿cierto? Una prueba que está diseñada para medir la capacidad digamos, de chicos de 15 años, y Chile en este sentido, la verdad que no lo hace muy bien. Un porcentaje mínimo de nuestros jóvenes alcanza un resultado alto en esta prueba, y un porcentaje, cierto, comparado con los países OECD, la verdad que es bastante problemático. En términos de América Latina está bien Chile, pero obviamente el foco de comparación hoy día no es solamente la región, sino que el contexto mundial, y en ese sentido Chile está bastante por debajo en términos del resultado. Y cuando uno mira entonces qué tipo de conocimiento, qué tipo de habilidades, qué tipo de capacidades se está hoy día demandando en América Latina, y esta es una cosa que hicimos con gente del Banco Mundial, del BID, el 2012, un libro que sacamos. Y la verdad que lo interesante es que qué tipo de habilidades demanda más América Latina vienen, no son las habilidades que uno esperaría que entrega el sistema educacional secundario, si ustedes quieren, o incluso primario, son habilidades más bien de comportamiento, habilidades socioemocionales. Si bien habilidades de conocimiento siguen siendo importantes, pero en Argentina, en Brasil, en Chile, que son las líneas que ustedes observan acá, cuando uno les pregunta a los empresarios qué tipo de habilidades hoy día demandan, lo que ellos te dicen son habilidades de comportamiento. ¿Qué entendemos por habilidades de comportamiento? Habilidades blandas, responsabilidad, que el tipo llegue a la hora, ¿cierto? Que el tipo tenga la capacidad de tener de trabajar en equipo, ese tipo de cosas, que la verdad que la discusión de políticas públicas en materia de educación es hoy día está un poquito ausente, y voy a hablar de uno de los temas que me gustaría, ¿cierto?, plantear perfecto la discusión, es qué tipo de cosas, reformas curriculares, que son los problemas de fondo, deberían ser abordados en el contexto de esto, que son las demandas del mercado laboral en términos de habilidades. A específica conocimiento existen, se demandan, pero en términos relativos lo más importante, ¿cierto?, son cosas que hoy día no estamos mirando, que sin ninguna duda no se miden en CIMSE, por ejemplo, y menos en la PSU. Pero ¿cuán costoso es esta cosa? Entonces lo que hicimos acá es un trabajo que de nuevo hicimos con Marina Bassi y con Graciana Rucci del BID, es que tomamos Hanushek y Guzmán, básicamente lo que hacen ellos es estimar cuál es el costo de no hacer nada, mirando distintos escenarios. Entonces, mostré los hechos utilizados de esta cosa, simplemente decir, mira, cualquier cosa que usted haga va a tomar tiempo, entonces eso en las simulaciones que yo les voy a mostrar, que una tablita muy sencilla, eso va a estar considerado. Eventualmente el impacto de la reforma que usted puede desarrollar va a traducirse en una mejor fuerza laboral, pero por la primera condición eso va a tomar algo de tiempo. Y la economía responde en el tiempo al desarrollo e implementación de estas nuevas tecnologías, y es un elemento que también está considerado en el análisis. Y lo único que les voy a mostrar son cuatro ejercicios para que ustedes vean de alguna forma cuál es el impacto de no hacer nada en materia de habilidad, en materia de discusión curricular, que de nuevo ha estado ausente en el contexto de la discusión de políticas públicas en Chile. Entonces, supongan ustedes, lo que les voy a mostrar es cuánto sería el impacto de aumentar 20 puntos la escala PISA, digamos, en términos de productividad, en términos de mayor producto. ¿Qué pasaría si usted aumenta el puntaje promedio para cerrar el 25% de la brecha respecto al puntaje a Portugal? Solamente 25%. O disminuir un 10% de la población escolar que no alcanza el mínimo de PISA. Ese es el nivel bajo que ustedes ven. ¿Qué pasa si eliminamos un 10% de eso? Y disminuye el 10% de la población adulta, 30 años más, bajo el nivel mínimo. Cuatro ejercicios de simulación muy sencillos que tienen el siguiente resultado. Si ustedes toman el PIB per cápita de Chile, que está, digamos, en la tercera línea de esta tabla, 2010 son $15,600. La simulación sin reforma es extremadamente pesimista en términos de que la tasa de crecimiento real no alcanza más un 0,5% en términos de per cápita, ingreso per cápita. Eso implica un 2% de ingreso de crecimiento en el ingreso, un 1,5% de tasa de crecimiento de la población. 0,5% implica que al 2030 Chile tendría una tasa de crecimiento, un nivel de ingreso per cápita de $19,300. Eso sería sin reforma, sin hacer nada. De nuevo, hoy día estamos cerca de ese número. Es solamente para hacer el punto. El escenario 1, ¿cierto?, que ustedes ven acá, el escenario 1, aumentar 20 puntos en PISA, de acuerdo a este análisis, nos dejaría al 2030 con casi $40,000 de diferencia de ingreso per cápita. La diferencia son casi $20,000. Ese es el impacto que tiene mirar una discusión más allá de lo que puede ser cobertura, sino que una discusión sobre qué tipo de cosas deberíamos enseñar, y una cosa tan sencilla como PISA, que medimos, que prestamos atención, ese sería el impacto. El escenario 2, $31,000, $31,500 para el escenario 3, $36,000 para el escenario 4. Cualquiera sea el avance, ¿cierto?, ya sea tratar de reducir las brechas con Portugal, ya sea tratar de reducir, mejorar la PISA de los que están más abajo, tendría impacto significativo sobre el crecimiento económico, tendría impacto significativo sobre el ingreso per cápita, y esa es una discusión que en la práctica hoy día no se da. Los ejercicios son similares para los distintos países, y simplemente estoy describiendo el caso de Chile por razones obvias, pero es interesante hacer el punto de la importancia de esta distinción. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Institucionalidad, que está un poco en la discusión. Financiamiento, que está algo en la discusión bastante. Monitoreo y evaluación, que la verdad que eso queda para los nerdy economists, yo creo que a esta altura, la preocupación por tratar de asegurarnos de que efectivamente la información esté disponible y se evalúe. Y mirar esta cosa como un sistema que también está un poco alejado de la discusión, en el sentido que uno mira educación superior, parceladamente educación secundaria, educación básica, en educación preescolar, como que nada, no hay ninguna instancia en la cual uno pueda mirar esto como un sistema. Sin ninguna duda, esas son condiciones, las cuatro son condiciones necesarias para efectos de poder asegurar que Chile podrá mejorar la productividad a través del capital humano. O sea, ¿cuáles son las características de la discusión? Y con esto voy un poco anticipando, dándole el pie a los expositores. Primero, que hay una sobreexposición de lo que ocurre en la educación superior. No hay ninguna duda. A esta altura, además, hablar de educación temprana se ha transformado en casi un lugar común. Todos estamos de acuerdo, es importante, pero nadie sabe muy bien cómo hacerlo en términos de asegurar calidad. Hay un montón de evidencia. Pero digamos, no la verdad, estrictamente hablando, esa evidencia no se ha transformado en políticas públicas más allá de un aumento en cobertura significativo, y el tema de calidad, más allá de asegurar los estándares técnicos, la verdad que no es no, fiscalización, no hay una discusión de currículum, que probablemente toda la evidencia está ahí, digamos, pero no se ha traducido en políticas públicas. Educación técnica está apareciendo como un elemento extremadamente importante. Y eso es una cosa que está, digamos, la evidencia existe respecto de la importancia y los retornos de la educación técnica, tanto secundaria como superior. Y otro tema ausente es el desarrollo curricular, que de alguna forma yo les comentaba antes, el desarrollo de las habilidades socioemocionales, que es hoy día lo fundamental y que no hay discusión alguna. Bullying, cyberbullying y un montón de comportamientos que la verdad es que es un problema que no es propio de países simplemente desarrollados, es un problema que hoy día lo viven los chicos, y la verdad que estos pueden tener impacto significativo en largo plazo y poca atención se le está dando. La invitación hoy día a discutir temas que son relevantes, que han estado en el contexto de la agenda, ¿cierto?, desde el punto de vista de la evidencia. Entonces, porque uno que creo que es fundamental, y esto fue parte, digamos, del email, que la invitación que extendimos tanto a Rodrigo como a Dante, a discutir qué sabemos de lucro versus no lucro, que es un tema importante, ¿cierto?, y en qué nivel. Si el financiamiento compartido causa o no causa segregación, otro tema fundamental que está hoy día en la agenda. El rol de la educación particular subvencionada, que de alguna forma ha estado también en el debate, si bien, digamos, es bastante aceptado el hecho de que hace una contribución. La pregunta es si sabemos cuánto el impacto que ha tenido eso. ¿Cuán efectivos han sido las reformas y los incentivos? Que otro elemento fundamental. Y no, la verdad es que existe muy poca evidencia respecto a todas las cosas que se han hecho en Chile durante las últimas dos décadas en términos de impacto, más allá de CIMSE. Y al final, poco importa el CIMSE. Si es que esto no se traduce en mejor productividad. ¿Cuán competitiva es la educación pública? Mi visión es que hoy día la educación pública no compite realmente con la particular subvencionada, y sin ninguna duda no compite con la educación privada, y eso de nuevo es un tema que sería que les pedimos a los dos expositores discutirlo. Y entonces lo único que me queda es simplemente nuevamente agradecer su presencia y darle el espacio ahora para que tanto Rodrigo como Dante cuenten su visión, ¿cierto?, la evidencia respecto de este tipo de cosas, y cómo podemos cambiar las políticas públicas, la discusión, para efectos del futuro de nuestro sistema educacional.
Gracias. Rodrigo Castro.
Bueno, primero agradecer a Luca, a Sergio, al CEP por la invitación a compartir alguna idea, evidencia a este debate tan interesante. Yo quise, no puedo estar más en acuerdo con Sergio respecto al enfoque sistémico que necesitamos para abordar la iniciativa, la reforma que requiere el sistema educacional en Chile. Y quise partir con la mitología griega, recordando a Procusto y la analogía con las reformas, las reformas de política pública, de política económica, que buscan homogenizar, básicamente forzar la diversidad y la heterogeneidad que tenemos como seres humanos. Y solo recordar esta metodología en el sentido positivo, es decir, de que evidentemente que Chile ha avanzado de manera significativa. Sin duda que hay desafíos importantes, y ya Sergio adelantaba algunas interrogantes respecto a ello. Pero con políticas, yo creo que viendo también la evidencia internacional, políticas que busquen nivelar y homogenizar la diversidad que tenemos, a mi modo de ver, y la evidencia así en cierto sentido lo sustenta, no sería el mejor camino. Quise partir también con algunos hechos estilizados, yo creo que recordando buenas noticias que tenemos en lo que ha sido el desarrollo de las políticas públicas y el impacto que están teniendo, al menos en algunos aspectos, y los énfasis que han sido marcados desde el punto de vista del gasto público, en primer lugar. Yo creo que recordar que solo en un panorama del año 90 hasta hoy día, año 2013, el gasto público en educación, el esfuerzo del erario ha sido sustantivo. Prácticamente más de 9 veces ha crecido las iniciativas que vienen del sector público y que evidentemente que están acompañadas con las iniciativas privadas, pero aquí claramente hay un énfasis de muchos gobiernos y con una visión evidentemente de Estado, más allá de las diferencias que hay lícitas respecto a los énfasis que se le ha dado a diferentes políticas. Lo mismo ha ocurrido en cada una de los niveles de educación, el preescolar, evidentemente que prácticamente a principios de la década pasada, del año 90, no había ningún énfasis, no había evidencia, y poco a poco se ha ido agregando recursos que evidentemente que han tenido ciertas limitantes, que están más vinculadas con razones culturales, que no logran visualizar el impacto que tiene la educación preescolar, la educación temprana, de manera sinérgica para los niveles posteriores. Lo mismo ha ocurrido en educación escolar, niveles también del orden de 7 a 8 veces en valor del 2013, y lo mismo en educación superior. Tenemos evidentemente desafíos pendientes que están muy vinculados a cobertura neta de educación en diferentes niveles, principalmente en educación temprana, educación preescolar y en educación superior. Aquí vemos la matrícula en los diferentes niveles entre el año 90 y 2010, solo para tener una idea de cómo hemos avanzado en lo que es la cobertura. Sin duda que hay desafíos todavía en educación básica y media en lo que es eficiencia interna de estos sistemas, deserciones principalmente en el nivel de educación media, pero los principales énfasis deberían estar enfocados a la educación temprana, más allá del avance que ha habido en cobertura del 16 al 37% entre estos dos años, año 90 y 2010, donde evidentemente la cobertura en educación básica y media ha llegado a un límite ya superior y lo que queda son más bien rendimientos decrecientes, lo que es cobertura, y los énfasis hoy día deberían estar más puestos, asignados en lo que es cerrar las brechas de calidad que hoy día son persistentes. En lo que es la oferta, es importante recordar que en educación escolar tenemos un ADN que surge no solamente de principio de la década de los 70, 80, en este modelo mixto, sino que viene del siglo antepasado, en donde había un énfasis del sector privado que aportó de manera significativa al desarrollo social, y por lo tanto yo creo que eso viene a través de una transferencia prácticamente en nuestro ADN, el impulsar este modelo, potenciar las sinergias que hay entre el sector público y el sector privado, con un modelo gratuito de educación escolar, pero con la necesidad que tiene de las respectivas familias de apoyar el componente público. Y sin duda que hay otro elemento que a mí que llama la atención en términos de los énfasis de política pública, de cómo cambia la composición del gasto público en educación superior en los dos principales componentes, financiamiento institucional y financiamiento ayuda estudiantil, en donde prácticamente se revierte lo que teníamos a principios de la década de los 90 y a lo que tenemos hoy día, en un 70-30. Evidentemente hoy día la política pública está más concentrada en entregarle los recursos directamente a los respectivos estudiantes. Donde hay evidentemente desafíos, siguen habiendo en educación superior en las brechas que hoy día persisten, a pesar del avance en lo que son la cobertura neta, en el primer quintil, el 20% más pobre, se mantiene una diferencia significativa entre el nivel más rico y el más vulnerable. Pero voy a señalar, no son las propuestas que se han venido discutiendo en el último tiempo, y por eso destaco los temas que están hoy día y que son nudos en la discusión de política pública, y comienzo con el de gratuidad en educación. Aquí se han planteado a mi modo de ver, ciertas verdades, por decirlo de cierta manera, que se han instalado, que evidentemente que hay que despejar lo que es mito y de lo que es realidad. En primer lugar, evidentemente, el alto costo de las carreras. Hay una gran discusión respecto a ello, de cómo mide la OECD, el costo relativo, lo digo relativo en relación al producto, al PIB per cápita de cada país. Evidentemente, en el caso nuestro, el costo por alumno, si lo contrastamos con el producto que tenemos, que evidentemente que está bastante más lejano de lo que es el producto, el PIB per cápita del promedio de la OECD, nos deja una situación, evidentemente, de un costo relativo a las carreras, de todas las carreras, hablo de promedio, significativamente más alto que el promedio de la OECD. Yo creo que aquí hay que analizar más bien en los precios relativos que tienen las carreras de educación superior y hacer el análisis solamente considerando los dos componentes, ámbito público o el financiamiento público y el financiamiento privado. Toda vez que son modelos distintos los que tienen los países desarrollados al que finalmente ha desarrollado nuestro país. La propuesta que se ha venido planteando en el último tiempo con diferentes magnitudes o guarismos, evidentemente que tiene un rango que puede ir desde los 3.000 a 3.500 millones de dólares hasta 4.500, dependiendo de cómo, cuál sea el foco de gratuidad que se ha planteado. Si el 40%, el 60% más pobre, o evidentemente una garantía universal para todos los estudiantes que acceden a la educación superior. Se plantea que nuestra participación o el aporte que hace la economía chilena a la educación superior es del orden del casi el 1%, 0,9% del producto, cuando países de la OECD no están muy lejos a nuestro esfuerzo del orden del 1%. Este costo fiscal, este mayor costo fiscal debido a la iniciativa de darle gratuidad, en el caso límite, al total de la población de estudiantes universitarios, podría prácticamente duplicar o más que duplicar lo que es el gasto como porcentaje del producto que se destina a la educación superior. Esto sin tomar en consideración que pueden haber otros efectos indirectos. El encarecimiento, el mayor costo que puede traer o los malos incentivos que le entregarían a las instituciones de educación superior, el hecho de que se entregue con, evidentemente, aranceles fijos estos recursos, cumpliéndose un cierto convenio entre establecimiento, estas instituciones y el Ministerio de Educación. Hay evidentemente un componente que va de la mano de esta política pública, que es porque los recursos hoy día no están disponibles y requerirían evidentemente para poder disponer de estos recursos, ya sea una cobertura del 60, 80% como garantía universal, una reforma tributaria. Y aquí quiero destacar, hay alguna evidencia desde el punto de vista de reformas tributarias en el pasado, el trabajo de Engel y otro autor del año 99, Omar Dones del 2009, nos muestran que en general nuestro sistema tributario no cambia mayormente, más allá de las modificaciones que se pueden hacer de fondo, la desigualdad, medida a través del Gini o a través de otro indicador que nos entregue una evaluación comprensiva de lo que es la desigualdad de ingresos en nuestro país. Y así lo muestra también una simulación que hace Beyer y Cox el año 2011, visualizando cuál podría ser el efecto sobre la desigualdad de un financiamiento a través de una reforma tributaria para abordar mayor cantidad de recursos que se requieren para dar gratuidad o parcial o total en la educación superior. Aquí claramente no vemos cambios sustantivos en lo que es el Gini, más allá de cuántos recursos se destinen o se logren rescatar con una reforma tributaria de diferentes magnitudes. Quería destacar esto porque evidentemente podríamos llegar a un punto en donde hoy día podríamos decir que solo el 20% del 20% más pobre está asistiendo a la educación superior y el 80% restante, por diversas razones, no está accediendo hasta a este nivel, terminaría financiando en parte o totalmente esta política pública. Por lo tanto, sabemos, y esto ya es prácticamente sentido común, que sería una política regresiva. Más aún, Si vemos lo que están haciendo algunos países, la evidencia casuística de los famosos estados de bienestar en Europa Occidental, vienen de vuelta. La reforma de gratuidad, o sea, los países que tenían gratuidad en educación superior hoy día están aplicando aranceles que han hecho que la clase media principalmente y el 20% más rico esté hoy día destinando recursos complementario a lo que destina el Estado en esos países. Por lo tanto, claramente allí hay un choque o es contraintuitivo lo que podríamos llegar a hacer con la gratuidad. Y quiero agregar por último un elemento que está vinculado más bien a la demanda, que es que el problema de acceso que tiene el 20 o el 40% más pobre no está relacionado con el financiamiento de ayuda estudiantil o las ayudas financieras que da el Estado. Solo dos números que son relevantes, la discusión presupuestaria, la última discusión presupuestaria del 2012 para la ley de presupuesto de este año, nos muestra que tanto la modalidad del fondo solidario de crédito universitario, solo 18% de los beneficiarios solicitó reprogramación por los cambios que se han venido haciendo, principalmente vinculados al CAE. En lo que es el crédito Corfo, solo 30% de los deudores se cogió a la rebaja de 8 a 2% de la tasa de interés. Y si uno mira un poco los datos de la CACEN, la última CACEN 2011, y evalúa la pregunta vinculada a por qué no estudia del grupo etario 18-24 años, solo el 17% dice no estudiar por motivo económico. Es decir, nuevamente estamos dejando fuera razones de diferentes orden que no está relacionado principalmente a problemas de acceso económico a la educación superior. Y esto es aún más fuerte cuando vemos, esto es solamente una fotografía de lo que es el último dato disponible con países de la OECD, principalmente un dato comparativo de Chile, lo que son los premios a la educación superior, comparando los salarios de graduados de este nivel con los de educación media. Seguimos teniendo, hay una persistencia de rentabilidad sobre la educación superior que está muy por sobre, para hombres y mujeres, lo que son los países de la OECD, aquí presente en esta tabla. Entonces, hay evidentemente mucha heterogeneidad en estos premios de educación superior que hay que destacar. De hecho, Sergio tiene un trabajo muy interesante respecto a eso en función de carreras y también universidades, diferentes universidades, en donde se señala esa diversidad. Pero con esto solamente quiero traer a discusión de que claramente acá hay una rentabilidad privada más allá de la heterogeneidad y es que es sustantivamente superior a países desarrollados. Quiero pasar a un tema que también ha estado en la agenda pública respecto a el lucro versus no lucro en educación escolar. Dejo fuera un poco la discusión respecto al lucro en educación superior, básicamente porque hay un marco legal que es bastante claro y lo impide, pero donde hay un espacio para que, sabiendo que hay mucha heterogeneidad y diversidad en la oferta de educación escolar media y básica, ¿cuál es la evidencia que nos puede mostrar el hecho de que se prohíba directamente el hecho que hay en sociedades de sostenedores que con legitimidad están obteniendo una ganancia y están entregando una educación de calidad? Aquí hay evidencia, primero, en términos de los metaanálisis que ha hecho Drago y Paredes del 2011, son 17 trabajos con evaluación de pares, en donde se realizan todas las análisis de sensibilidad respecto a controles, efecto compañero, nivel socioeconómico, ubicación de los colegios y los diferentes métodos de estimación. Y se llega a la conclusión de, evidentemente, que hay mucha evidencia y no había una conclusión clara respecto a las diferencias de calidad o desempeño académico que entregaban los colegios particulares subvencionados versus los municipales, del orden de 4 puntos, que evidentemente es significativo para el análisis que hacen estos dos autores. Y esto se complementa con el trabajo de Chumacero y Paredes del 2008, que hacen una distinción en términos de los particulares subvencionados que tienen fines de lucro versus aquellos que no lo tienen y evidentemente realizan una comparación con los colegios municipales. Lo que demuestran para diferentes metodologías es que los particulares sancionados con fines de lucro tienen un mejor desempeño, y esto es estadísticamente significativo respecto a los municipales. Por lo tanto, la interrogante que uno cabe plantearse, hay evidentemente otra evidencia al respecto, y podemos señalar que no hay una conclusión evidente respecto a los resultados que pueden traer el que haya o no haya lucro en la educación escolar, pero frente a esa incertidumbre, lo que uno podría recomendar desde el punto de vista de política pública, no el status quo, evidentemente que hay que, acá hay un desafío en términos del marco regulatorio para que los colegios y los sostenedores cumplan evidentemente sus promesas respecto a lo que es una educación de calidad. Pero a priori uno se puede preguntar si la eliminación del lucro podría mejorar la educación pública, la educación de los colegios municipales, por el solo hecho de restringir ese motivo de un grupo de sostenedores y colegios que son bastante diversos en términos de tamaño, lo están haciendo bien. Evidentemente que hay muchos de ellos que no lo están haciendo bien, y para eso se requiere un marco regulatorio claro, una supervisión a través de la institucionalidad que hoy día tiene nuestro país, la superintendencia, etcétera. Por lo tanto, la solución, como ya lo vuelvo a repetir, no debería ser prohibir, sino que disponer de una mejor regulación y transparentar la información para que los apoderados y las familias tomen mejores decisiones, decisiones informadas. Quiero ir a un tema que evidentemente también se ha levantado y hay mucha evidencia, hay mucho trabajo muy interesante respecto a esta correlación o causalidad que habría entre financiamiento compartido, el copago que hay en educación escolar para particulares sancionados y la segregación escolar. Aquí evidentemente hay mucha discusión metodológica. Acá hay algunos trabajos, no son todos, esto no es exhaustivo respecto a la evidencia que existe respecto a nuestro país en esta relación del financiamiento compartido y la segregación escolar y la segregación residencial también que estaría en juego en este nudo. Gregory y el Aqua del año 2009 nos presenta una evidencia respecto a que los municipales evidentemente tienen una proporción mucho mayor de alumnos vulnerables que los particulares sancionados con financiamiento compartido. Acá hay un, al igual que Valenzuela y otros autores, hay un problema con una definición que a mi modo de ver, ¿cómo medimos vulnerabilidad? Si la vamos a medir de manera dicotómica, evidentemente que nos genera un problema. La vulnerabilidad evidentemente no es todo o nada en términos de que si lo medimos a través de nivel de educación de los padres o una medida de ingreso per cápita del hogar, evidentemente que es una variable continua. Por lo tanto, yo solamente destaco ese problema metodológico que nos puede llevar a ciertas conclusiones erróneas respecto a señalar que los particulares sancionados con financiamiento compartido tienen un menor nivel de inclusión social. Lo mismo ocurre con el trabajo de Valenzuela, siendo muy interesante, él plantea ya un índice que nos invita a evaluar el nivel de inclusión o vulnerabilidad, dicho de otra manera, que recogemos la evidencia de los países de la OECD, y aquí básicamente solamente vemos correlaciones, nuevamente la definición de vulnerabilidad es dicotómica y no nos entrega una evaluación de lo que es, puede ser una medida de ingreso o una aproximación a ello a través de la educación de los padres. Y se destaca que las comunas con más colegios con copago tendrían mayor nivel de segregación. Pero los autores, de hecho lo plantean así, desde el punto de vista metodológico, hay algunas dificultades en términos de endogeneidad y no podríamos ser concluyentes respecto a la implementación de política, es decir, eliminar el financiamiento compartido, parcial o totalmente, de estos colegios para poder generar mayor inclusión social. Lo mismo hacen con una simulación Gallego y Hernando del 2008 respecto a lo que es la vinculación entre financiamiento y no financiamiento y colegios con y sin financiamiento compartido y la segregación escolar, y lo que demuestran es que la segregación está más relacionada o está más determinada por factores de demanda, es decir, elección de los padres, que por motivos de oferta. Si uno utiliza la CACEN 2011 para hacer un ejercicio similar al que hace Valenzuela, pero tomando en consideración la variable ingreso per cápita, es decir, sabiendo que la vulnerabilidad es una variable continua, uno puede hacer un ejercicio para medir el índice de inclusión de Duncan para los diferentes tipologías o categorías de colegio, municipal, particular, sancionado, con y sin financiamiento compartido. Y el índice lo que nos dice, para esta evidencia, el último dato que se puede disponer, es que evidentemente los colegios particulares sancionados tienen más inclusión, es decir, este número, mientras mayor es el porcentaje, como lo vemos en la segunda columna, mayor es el nivel de inclusión social que tienen esos colegios. Principalmente porque, dado que el hecho que exista la posibilidad de un copago, le permite a familias apoderados del 20% más rico o el 40% más rico a acceder a estos colegios, evidentemente con un financiamiento. Y eso permite, evidentemente, un componente dentro de los colegios más diverso desde el punto de vista socioeconómico. Vuelvo a repetir, esto es considerando el ingreso per cápita, la variable que se utiliza habitualmente en la CACEN. Y si lo vemos en términos de quintiles, tenemos en el cuadro abajo para municipales y particulares sancionados con la misma fuente de información. En municipales, evidentemente, hay una mayor concentración del 20% más pobre, 34%, y lo que nos muestra los particulares sancionados es que refleja, en cierta medida, por lo menos hasta el cuarto quintil, lo que es la distribución de la población. Es decir, prácticamente estamos en un nivel de 20% para cada uno de los quintiles. No así en los colegios municipales, que hay un mayor porcentaje del 20% más pobre y mucho más bajo del 40% más rico. Hay un tema también que queda presente en la discusión de los liceos por excelencia y hay bastante evidencia al respecto, principalmente evidencia longitudinal de datos de panel para países desarrollados. Y aquí solamente quería destacar dos trabajos de Kim y otros autores y de Burgess para Corea del Sur y Inglaterra, en donde viendo evidentemente una reforma que se hace en diferentes años, tanto en Inglaterra como en Corea del Sur, para los liceos de excelencia, en donde se impide o se prohíbe la selección por mérito o por habilidad, digámoslo así, y se la reemplaza por pruebas de admisión por lotería, o sea, se reemplazan las pruebas de admisión por un esquema aleatorio de lotería, en el caso de Corea del Sur, en un 50%, y lo que permite esta evidencia es por contrastar dos tipos de colegios o liceos, aquellos que siguieron seleccionando por mérito y aquellos que no lo pudieron seguir haciendo. Y lo que muestra es que la política generó un efecto negativo en el ciclo de formación de capital humano o distribución de habilidades de los alumnos, negativamente. Es decir, impactó en la movilidad social de estos colegios, lo que estaban generando, evidentemente, los liceos de excelencia en Corea del Sur. Por lo tanto, solamente mostrar una luz de alerta respecto a lo que implica prohibir de facto los métodos de selección por mérito o por habilidades, que evidentemente está hoy día presente en la política pública. Lo mismo ocurre en Inglaterra, comparando liceos de excelencia con selección por mérito versus aquellos que no lo pueden hacer. Ya parte esta política en la década de los 60, donde había más de 1.000 liceos de excelencia, hoy día quedan menos de 150 en Inglaterra. Y Burgess también hace un análisis de longitudinal para este grupo de estudiantes, y lo que nos muestra es que aquellos liceos que lograron seguir seleccionando por mérito por esta política, agregan 4 años de educación superior a este grupo. Quiero solamente destacar algunos desafíos pendientes que a mi modo de ver son aún mucho más importantes que los nuevos gordianos que estamos hoy día insertos respecto a gratuidad, respecto a segregación escolar, que está vinculado con la igualación de oportunidades. Y solamente quiero mostrar lo que es un ciclo de vida natural, y aquí está la distribución por quintiles, del 20% más pobre al 20% más rico, y el ratio o razón entre ambos extremos. Desde cuarto básico, es decir, asistencia, solamente cobertura, en donde prácticamente no vemos diferencias, la cobertura en todos los quintiles es muy, muy homogénea y parecida. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en el ciclo educacional, graduación de la educación media y resultados concretos en términos de pruebas estandarizadas, como el SIMS en cuarto básico o la prueba de selección universitaria y el acceso a la educación superior Sin duda que esta diferencia entre el 20% más rico y 20% más pobre se va agrandando. Esto se complementa con un trabajo que hace el Centro de Estudio Horizontal a principios de este año, que evalúa diferentes medidas de igualación de oportunidades desde prácticamente los test que hay de habilidades no cognitivas en los primeros años, muy tempranamente, hasta ciclos mayores, evidentemente, donde tenemos pruebas estandarizadas a nivel nacional, como el CIMSE cuarto básico. Y lo que mide esta segunda columna, la probabilidad, es una simulación para estos muestra de países, donde está Chile ahí con un 8,7%, de que un joven de 15 años, segundo medio, del 20% más pobre, alcance en términos de resultados, PISA, el 20% de mejor desempeño. Y en el caso de Chile, estamos cerca del 9%, mientras que países, evidentemente, que sabemos que tienen un modelo de igualación, un modelo de sociedad que promueve la igualación de oportunidades, como Canadá, Finlandia, alcanza del orden del 20%. Lo más, a mi modo de ver, lo más interesante de destacar este índice de oportunidades es el hecho de que, si lo vemos durante el ciclo de acumulación de capital humano de cualquier estudiante, cualquier joven, prácticamente partimos todos iguales en este país. Sin embargo, esto se va ampliando, se va generando una brecha cada vez más significativa, y como lo mostrábamos en el cuadro anterior, tanto en cobertura como en diferencias de calidad o brechas de calidad, se acentúa de manera significativa, y esto es lo que finalmente se refleja en el mercado laboral con las diferencias salariales que tenemos. Esto es solamente una constatación de las diferencias por cohorte que tenemos en términos de solamente años de escolaridad por diferentes generaciones, que está determinando, como lo dice Claudio Zappelli, en general lo que es la desigualdad medida por los Gini intergeneracional. Evidentemente que los nuevos cohortes, los más jóvenes, muestran diferencias mucho menores, por lo menos por el lado de lo que es la cantidad o los años promedio de escolaridad. Y desde el punto de vista de más largo plazo, la movilidad educacional constata algo similar, es decir, grupos etarios más jóvenes, entre 23 y 35 años, tienen o están menos determinados por su cuna o dónde o cuánto fue la educación de sus padres. Acá medimos la elasticidad de escolaridad padre e hijo, que evidentemente para el grupo etario 43 a 55 es mucho mayor a la de grupos más jóvenes. Y evidentemente es una evidencia que complementa lo que plantea Claudio Zappelli. Algo que muchas veces no lo dejamos pendiente, a pesar de que han habido muchas iniciativas, es el magisterio. Evidentemente que la evidencia, no solamente de los profesores, sino que también de los directivos, no me voy a concentrar ahí, sino que solamente en la evidencia que existe a nivel de profesores, y hay mucho trabajo. Ahí hay un Rifkin del año 2001, nos muestra el efecto que tiene un buen profesor respecto a un mal profesor, respecto a lo que puede generar en los logros de aprendizaje de estudiantes de cuarto básico, de octavo básico equivalente, que podría ser o podría llegar a ser mucho más eficiente, mucho más costo efectivo que las reducciones en el tamaño de la clase o cualquier otro tipo de política pública que aborde de la misma manera los logros de aprendizaje. Y claramente las brechas de rendimiento atribuibles a origen se podrían cerrar absolutamente para la evidencia que muestran otros autores con 5 años continuados de buenos profesores. Es decir, esa experiencia puede marcar la diferencia en cuanto a las brechas que hoy día tenemos. Quiero cerrar solamente con una pregunta a quien le pone el cascabel al gato en términos de los temas realmente que nos importan. Yo quiero relevar nuevamente, aunque sea un lugar común, lo que es la educación preescolar en cuanto a que la evidencia internacional y también, en alguna medida, la evidencia local nos demuestra que lo que se ha hecho en financiamiento es aún insuficiente, a pesar de que se ha avanzado mucho. Y ahí lo veíamos, del orden de 7 veces ha crecido el presupuesto público en este sector, en este nivel. La cobertura obviamente ha crecido, siguen habiendo diferencias significativas entre los diferentes quintiles, pero acá el debate y el desafío es más bien un desafío de calidad que está vinculado a cuáles son, tenemos mucha evidencia respecto a los insumos que se requieren y los procesos académicos o los currículum para este nivel son exigentes. No podemos pensar, por razones culturales, que en este nivel solamente el propósito es el cuidado de esos niños, sino que realmente es una gran oportunidad en la educación temprana que va a marcar la diferencia en términos de igualación de oportunidades. No quiero volver a repetir, la educación técnico y profesional, evidentemente que de acuerdo a los énfasis que tienen hoy día el mercado laboral y las necesidades de globalización que tiene el país y la competencia intraindustria, interindustria, requiere un mayor foco en este sector, que evidentemente no ha sido, de cierta manera, el pariente rico de las reformas vocacionales. Se le ha dejado un poco de lado, tanto en evaluaciones de impacto de programas como también en financiamiento. Marco regulatorio de educación superior. Yo solamente quiero destacar que lo que se ha venido planteando, yo creo que evidentemente perfectible en términos de la institucionalidad para una superintendencia para este nivel, como un mejor sistema de acreditación, de aseguramiento de la calidad real y efectivo a la luz de la experiencia internacional, con mejores sistemas de financiamiento y de información para los estudiantes y sus familias, yo creo que es el marco regulatorio que necesita Chile. Estos son los temas que evidentemente deberían preocuparnos, una lista no exhaustiva de lo que está en discusión hoy día en el ámbito de la educación superior, de la educación en general y todo su ciclo, y bueno, con eso termino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo Castro. Tiene la palabra ahora Dante Contreras.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esta presentación yo la llamé y la enfrenté de una manera distinta a lo que planteaba Sergio, pero al final de la presentación espero poder responder algunas de las preguntas que Sergio señalaba. Así que les pido paciencia un rato y espero cumplir la expectativa de la invitación. Yo sitúo esta presentación en base primero quizás a los últimos puntos que señalaba Rodrigo en su presentación. Es decir, yo partí por el tema de desigualdad, oportunidades y su rol que tienen con educación, para luego llegar al rol que tiene educación dentro de este conjunto. ¿Okay? Entonces hice más bien un ejercicio a la inversa. Entonces, déjenme presentar algunos antecedentes que creo que nos permiten contextualizar algunas de las cosas que vamos a señalar más adelante con algunos resultados y con una evidencia nueva, novedosa, con datos que no han sido vistos anteriormente. Entonces, Chile muestra elevado nivel de desigualdad, tanto en la desigualdad de ingreso como en la distribución, en la desigualdad de oportunidades, incluso esto cuando se compara con países en desarrollo. Esto es inaceptablemente alto si tú quieres transformarte en una sociedad desarrollada. O sea, no solo basta con elevar el producto per cápita del país, sino que también la distribución de ese producto, las oportunidades de ese producto tienen que ser mejor repartidas en la población. De otra forma, será poco razonable llamarnos un país desarrollado. Sergio, por ejemplo, en su presentación hacía la cuenta respecto a cuánto faltaba para alcanzar a Portugal. Que una cuenta razonable, una cuenta interesante, un buen benchmark y un estadio donde a uno le gustaría transitar. Y uno dice, bueno, mira, el per cápita de Portugal son $25,000, pero la mediana son $22,000. Eso es Portugal. En cambio, Chile son $20,000 per cápita y la mediana son $11,000. Entonces, no solo importa el nivel de producto, sino que cómo este está distribuido. Y lo que está pasando en Portugal es muy distinto a lo que está pasando en Chile. Comparar solamente ingresos per cápita naturalmente genera un sesgo. La desigualdad de ingresos y la igualdad de oportunidades está íntimamente relacionada con las oportunidades educacionales. Es un resultado que voy a tratar de mostrar de manera confiable en base a nueva evidencia. Y en Chile los sistemas educacionales son desiguales, son segregados y no están ayudando a cerrar estas brechas. El gran problema, entonces, a mi juicio, es que el sistema educacional chileno reproduce, y no solo reproduce, sino que además refuerza la desigualdad en la distribución del ingreso del país, más otras fuertes e importantes métricas de segregación que contribuyen a esto. Y por lo tanto, cuando uno analiza desigualdad y el rol que educación puede jugar en solucionar este problema, también tiene que poner atención a otras métricas de segregación y desigualdad que son bien profundas en el país y que, por lo tanto, dificultan el tránsito hacia un mayor desarrollo. Entonces, para un mayor desarrollo de las capacidades, a través del acceso a la educación de calidad, va a permitir, por ejemplo, mejorar, acceder a mejores empleos, lograr mayores niveles de ingreso y por tanto, mayores niveles de bienestar. La educación, por tanto, debe cumplir un rol integrador, al permitir la interacción de individuos de distintas habilidades y orígenes socioeconómicos, situación que no ocurre. El diseño del sistema educacional vigente influye de manera decisiva sobre la sociedad que se desee construir en el mediano plazo. Y creo que deberíamos poner más atención a aspectos de diseño y qué país tú quieres construir, dada los niveles de desigualdad que se observan en el país. Por ello, cuando tienes países con altos niveles de igualdad e ingresos de oportunidades, como el caso de Chile, la educación debe definirse y transformarse en un instrumento que permita revertir tal situación. ¿Okay? Entonces, para ello hay que poner mucha atención a temas de equidad y de calidad. Entonces, déjenme mostrarle un poco a los antecedentes que me van a motivar mi introducción para luego bajar a cómo educación va a afectar este dibujo táctico en términos de rol entre educación y desigualdad. Entonces, elevada desigualdad de ingreso y baja movilidad social. Eso es Chile en el mundo. Ahí está, con una muestra de países, base de datos del Banco Mundial. Y a uno le gustaría transitar más o menos en esa dirección. ¿Cómo tú logras subir el ingreso per cápita y al mismo tiempo bajar los niveles de desigualdad? ¿Okay? Este es nuestro nuevo club, OSD. Ahí está Chile, al final de la lista, el más desigual de la mundo. Si tú lo ves con ingreso per cápita, ¿okay? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuál es el dibujo de la distribución? Creo que es re importante marcarla y tenerlo en cuenta. Así se dibuja la distribución del ingreso per cápita por percentil en Chile en el año 90-2011, en peso el 2011. ¿Dónde está la acción en Chile? La acción ocurre en el 10% más rico. Ahí está la acción. El resto es un país pobre y un país altamente pobre. ¿Okay? Nuestro alto nivel de ingreso per cápita se explica por el elevado nivel de ingreso del 10% más rico, y si tú me apuras, del 5% más rico. Ahí está la acción. El resto es música. ¿Qué pasa con la movilidad social de largo plazo? Este gráfico fue hecho para el trabajo en República y lo hicimos con distintas CACEN y no deja de ser violento, ¿no?, por ocupar algún calificativo. Lo que ustedes tienen acá es el ingreso promedio del trabajo de personas que ya tienen 30 y 40 años de edad. Es decir, gente que ya está relativamente estable en el mercado del trabajo y tiene un trabajo más o menos, ya se cambió un par de veces, tiene cierto nivel de experiencia, tiene cierta estabilidad laboral, 30, 40 años, pero según la escolaridad de sus padres, no de su escolaridad. Y lo que uno ve es una tendencia positiva. Y la pregunta que uno debiera hacerse es ¿por qué? ¿Por qué mi nivel de ingreso depende de la educación que tuvo mi papá o mi mamá? ¿Qué tiene que ver eso? Lo único que está mostrando eso, que las condiciones de origen todavía son muy determinantes en tus resultados laborales y de bienestar hoy día. Este es un trabajo, una agenda larga, trabajo de Javier Núñez con distintos coautores en la Universidad de Chile, donde muestra la movilidad intergeneracional entre padres e hijos en Chile, relativo a evidencia en otros países, ocupando metodologías comparables. En Chile ese parámetro es 0,6, en otros países ese parámetro fluctúa entre 0,15 y 0,4. Eso significa que si es que a ti te tocó nacer en el 10% más rico en este país, probablemente y con una alta probabilidad, tus hijos van a permanecer en el 10% más rico. ¿Ya? ¿Tiene algo de malo eso? No, naturalmente no. El único problema es cómo tú generas espacios y oportunidades para gente que no tuvo esa oportunidad de nacer en el 10% más rico, tenga acceso y sea capaz de permear las élites en este país. Esa es la pregunta clave y la pregunta es por qué esto no ha ocurrido y por qué no ha ocurrido durante tanto tiempo. ¿Por qué esto es grave? Ahí ustedes tienen las dos variables que he tratado de comunicar en forma conjunta. Movilidad social por una parte y desigualdad por la otra. ¿Dónde está Chile en el mundo, en este mapa? Chile es un país de baja movilidad social y alta desigualdad. Tú tienes las dos válvulas cerradas en Chile. Si tú tuvieras un país de alta desigualdad, pero con alta movilidad social, es decir, si yo nací pobre, mis hijos tienen la chance de ascender rápidamente en la escala social. Si tú tuvieras ese país, este país no tendría la conflictividad que tiene hoy día. O si Chile tuviera baja desigualdad, eso también ayudaría. Pero tener las dos válvulas cerradas, eso es complejo, ¿okay? Porque tú generas una olla de presión donde no hay ninguna variable que permita flexibilizar la situación socioeconómica que se vive en el Chile de hoy. Otra medida de desigualdad y de segregación, otras métricas, que también dan luz de lo que está sucediendo y por qué es relevante lo que voy a decir más adelante. Este es un estudio del Instituto de Salud Pública de la Universidad Católica con el Centro Microdatos de la Universidad de Chile, año 2003. Y esos son los dientes remanentes de un adulto en Chile en ese año. Hombres y mujeres, dientes remanentes, es decir, los dientes que te quedan cuando eres adulto. Si ustedes se miran cada uno entre sí y se sonríen generosamente, ¿eh?, se van a percatar que tienen dientes. Pero eso no es la realidad de toda la población. Ahí muestras una correlación positiva con escolaridad. Entonces eso quiere decir, si seguimos con la discusión de correlación y causalidad, que si tú te educas más vas a tener más dientes, ¿eh? Te van a salir más dientes durante tu ciclo escolar. Probablemente esa sería una lectura de correlación, ¿eh? Lo que esto está diciendo probablemente es que los años de escolaridad, por ser una proxy tan directa de los niveles de ingreso, te muestra una correlación directa entre niveles de renta y salud, en este caso salud bucal. El Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica muestra que la pobreza en Santiago, lejos de la cultura, las áreas verdes y los centros comerciales, segregación residencial. Si tú ves áreas verdes, segregación de áreas verdes. La área verde es concentrada en 5 comunas, el resto sin espacio para ello. Comisión de Infancia de la presidenta Bachelet, niños, trayectoria educacional de alumnos de escuelas municipales de Viña del Mar, región de Valparaíso. 2.000 entraban a la educación básica, egresaban de cuarto medio a tiempo, en el ciclo correcto, 1.100 que rendían la prueba de aptitud PSU de acuerdo al ciclo, 600 que tenían más de 400 puntos, es decir, que 450 puntos, es decir, el mínimo a postular en esa época, 200, y que obtenía más de 600 puntos, que tú dices ya, esta persona es competitiva, va a ingresar a la carrera que sueña, que quiere, para tener el futuro que desee, 6. Es el país, eso es. Esto es violento. ¿Ah? Y creo que uno debería hacerse cargo, si es que uno quiere hablar de política pública y de qué manera uno resuelve esto. Segregación en educación, bueno, aquí creo que el diseño importa. Entonces, nosotros tuvimos una subvención por alumno independiente del nivel socioeconómico hasta la instauración de la SEP. Eso fue por muchos años. Un voucher plano, absolutamente plano. ¿Sí? Los establecimientos particulares subvencionados tenían la capacidad de selección de alumnos y de financiamiento compartido, no así el mundo municipal. Tienes un problema de diseño. Aquí, implícitamente, lo que ha ocurrido ha sido un subsidio al sector particular subvencionado y la pregunta es ¿qué pedimos a cambio? Yo nunca he escuchado qué se pidió a cambio. O sea, tú puedes seleccionar a tu alumno, tú puedes cobrar financiamiento compartido, ok, ¿qué haces a cambio? ¿Me va a hacer más calidad? ¿Cuánto más? ¿Dónde está el contrato? ¿Okay? ¿Cuáles han sido los efectos calidad de este DIS? Esto es un trabajo de Sergio acá en el CEP, donde muestra la correlación entre el ingreso monetario en distintas estaciones de metro, ¿eh?, y el puntaje CIMSE. Y esto es otra imagen que te muestra lo segregado que es esto. ¿Cómo es posible tener una correlación positiva con las estaciones de metro? ¿Te das cuenta? Es decir, realmente, creo que los datos muestran alto y persistente niveles de desigualdad de ingreso y segregación. Hay alta movilidad a corto plazo, que se asocia a vulnerabilidad para una fracción importante de la población, informa el Banco Mundial sobre clases medias recientemente. Baja movilidad intergeneracional, indicativo de acceso a la oportunidad y acceso a educación de calidad. Por lo tanto, hay baja competencia, ¿sí? Hay un grupo que no compite con una gran masa, altos niveles de desigualdad, oportunidad y segregación. ¿Cómo entra la educación en este dibujo? Bueno, yo quiero recordar, economía 101, ¿ah? En una economía social de mercado la clave es competencia. Entonces, la pregunta es si estamos dispuestos a competir. Yo estoy dispuesto, no tengo ningún problema en competir, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si hay una fracción importante de la población que queda excluida de competir? Cuando tú no les diste una educación de real calidad, y por lo tanto, yo que tuve acceso a una buena educación, le gano por secretaría al resto. Prácticamente ese es el dibujo. ¿Sí? Bueno, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un fenómeno de ineficiencia y básicamente de pérdida de talento. Entonces, déjenme contarles de la evidencia nueva y por qué creo que esta evidencia es relevante e importante. Este es un trabajo que está en curso. Es un trabajo que estamos haciendo con Jorge Rodríguez en la Universidad de Chicago y Sergio Ursúa. Básicamente trata de responder sobre los orígenes de la desigualdad en Chile. ¿Ah? Y para eso ocupamos datos que antes no habían sido usados. Hay datos que, a mi juicio, nos permiten resolver una serie de problemas que Rodrigo identificó anteriormente y que supera, no porque sea uno de los coautores, pero creo que Rodrigo, después de leer el paper, coincidiría conmigo que va a superar el estado del arte en términos de la identificación y de los problemas de causalidad que se han señalado anteriormente por el mismo acá en la presentación. Entonces, básicamente vamos a tratar de responder acerca de los orígenes de la desigualdad, qué rol tiene la educación en esto, tanto en nivel como en la dinámica, ¿okay? Nivel y dinámica, y vamos a tratar de responder acerca del rol de las políticas públicas en esto. Entonces, con esta presentación espero responder, hacerme cargo del tema de lucro o no lucro, del tema del rol de la educación, de la educación particular subvencionada. Pretendo hacerme cargo de las reformas en el sector educacional y también puedo decir algo respecto a la brecha educación pública y particular subvencionada. Entonces, quiero partir con una pregunta para ir pavimentando el camino, con la pregunta simple si es que nacemos iguales en este país. ¿Eh? Si nacemos, ¿eh?, los niños en este país, ¿nacen iguales o no nacen iguales? ¿Eh?
Dignidad y derechos.
Y la verdad la cosa es que nacemos iguales si es que consideramos talla. Entonces, ahí ustedes tienen los datos de la encuesta longitudinal de la primera infancia, www.elpi.cl, están todos cordialmente invitados a bajarla, una gran base de datos. Y ahí te muestra la estatura promedio de los niños nacer por distintos quintiles socioeconómicos. Entonces está el quintil 1 más pobre, quintil 5 más rico, y dice que nuestros niños al nacer miden 49,5 centímetros en promedio, y más o menos parejito. Entonces, independiente tu cuna, te pasa un bebé, ¿ya?, más o menos... 49,5 centímetros es la estatura promedio independiente del nivel socioeconómico. ¿Qué pasa con el peso al nacer? Ocupando la misma base de datos, nuestros niños pesan 3,4 kilos, más o menos. ¿Ah? Independiente del nivel socioeconómico. Es decir, en estas métricas biológicas, peso y talla, no existen brechas importantes, significativas, por niveles socioeconómicos. Los niños nacen prácticamente iguales en peso y talla. Lamentablemente esto dura poco. ¿Ah? Esta encuesta también mide el nivel de desarrollo psicomotor de los niños a través del tiempo, y lo que ustedes tienen ahí es el TEPSI, que es una prueba de desarrollo psicomotor de los niños por nivel socioeconómico, y muestra que esta va creciendo por quintil de ingreso. A mayor quintil de ingreso, mayor desarrollo psicomotor. Aquí tienes otra prueba, esta es una prueba internacional, TEPSI, una prueba nacional. PIVARI o TVIP, PIVARI es una prueba internacional, y aquí te muestra a la edad de 2 años, a la edad de 3 años y a la edad de 4 años, el desarrollo en esta prueba para los quintiles 1 y 2, línea azul, versus quintil 4 y 5, quintiles más ricos. ¿Y qué es lo que muestra? Que mientras los quintiles más pobres muestran un estancamiento, los quintiles más ricos muestran un crecimiento. Por lo tanto, si nacemos iguales, se empiezan a manifestar brechas en el desarrollo psicomotor de los niños que posteriormente se traducen en desarrollos cognitivos, y probablemente no cognitivos también, en el mercado, en el sector educacional, que probablemente se van a traducir en el mercado del trabajo. Entonces, estas brechas comienzan a temprana edad, empiezan a crecer, y la primera pregunta que queremos hacernos es, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué biológicamente somos capaces de emparejar la cancha y no en otra métrica? Yo no tengo una respuesta categórica en este aspecto. Lo que sí puedo decir es que nosotros no tenemos política de cuidado infantil de largo plazo, así como política preescolar de largo plazo no hemos tenido. Pero sí hemos tenido política de salud pública desde los años 40. ¿Ah? El cuidado de la mujer embarazada, el cuidado del niño. ¿Ah? Esas son políticas súper antiguas, implementadas doctor Monkever, doctor Cruz Coque, años 40. Política de largo plazo parece que se traducen hoy día en tener una cancha pareja en esta dimensión biológica. Es una buena noticia. Las brechas educacionales se manifiestan, sin embargo, a temprana edad. Y la pregunta que nos vamos a hacer ahora, y con esto voy a ir avanzando hacia el final de mi presentación, es si estas se reproducen a futuro, ¿okay? Y si es que de alguna manera la política pública ayuda a cerrar esta brecha, ¿okay? Y con esto voy a responder un par de las preguntas que Sergio planteaba anteriormente. Entonces, ¿por qué creemos en realidad que esta evidencia es tan relevante? Primero que nada, porque ocupamos datos que no se han ocupado anteriormente, y lo que hacemos en esto es ir a la parte más sustantiva de un modelo educacional, es decir, de qué manera niños que tienen ciertos niveles de escolaridad con distintos tipos de establecimiento y con distintas características, cuál es su trayectoria futura, pero no proyectada sobre su resultado educacional hacia 2 años más, sino cuál es su resultado en el mercado del trabajo, ¿ah?, que al final del día es donde se va a jugar la brecha de desigualdad. Entonces lo proyectamos, medimos el rendimiento académico en el CIMSE de 2001, de aquellas personas que tenían 15 años, ¿eh?, y luego observamos los resultados de estas mismas personas, es decir, son datos de panel, en el mercado del trabajo a la edad de 25. Toda la evidencia previa que se ha escrito en Chile antes tiene que ver con resultados en brecha en el sector educacional, en rendimiento educacional. Casi toda la evidencia que señaló Rodrigo tiene que ver básicamente la de lucro en educación escolar, financiamiento compartido y segregación, todo tiene que ver con el mundo educacional, casi todo, prácticamente, bueno, todo lo que él señaló tiene que ver con dato de corte transversal, ¿ok? Lo que esto hace es ocupar dato de panel, educación, mercado del trabajo, ¿ok? Por lo tanto, son mejores datos y, de un punto de vista netamente técnico, permite una mejor identificación. ¿Por qué razón esto? Porque tiene variación entre individuos y tiene variación a través del tiempo, y además de eso tiene al mismo individuo en dos momentos en el tiempo, por lo tanto, indirectamente estás controlando por un montón de no observables que otros estudios no han sido capaces de controlar debido a la carencia de datos. ¿Qué es lo que aprendemos de este ejercicio? Bueno, ahí ustedes tienen las ecuaciones de ingresos, es decir, los ingresos de estas personas en el futuro en el mercado del trabajo, explicado por sus características de origen. Estamos viendo si es que atendió un colegio particular subvencionado, si atendió un colegio particular pagado. Estamos viendo, controlando por características familiares, estamos controlando por políticas públicas, por edad, por si asistió al preescolar, por la educación del padre, es decir, por el mismo vector de variable que ocupan los estudios que han medido esto sobre los rendimientos educacionales, ocupamos básicamente la misma tecnología. La diferencia está en que tenemos dato de panel, por lo tanto tenemos variación de cross-section y además tenemos variación en el tiempo. Y lo que aprendemos, si ustedes ven la última columna, que es la columna donde más controles hay y básicamente es la estimación más técnicamente más precisa, si ustedes quieren, más apretada, ¿ah? Te muestra una pequeña ganancia del sector particular subvencionado sobre el sector municipal de alrededor de 2.5. Y eso es súper consistente con toda la evidencia previa. O sea, hay una ganancia pequeña, estadísticamente significativa, para el sector particular subvencionado. Eso es lo que te muestra. Y el sector particular pagado, una vez que tú controlas por todo eso, la brecha es bastante más grande, ¿eh? Aquellos niños que van al sector particular pagado tienen una ganancia realmente importante, alrededor de 14%. ¿Cuál es la brecha entre colegios particulares pagados y el resto? Muy importante, muy grande, muy significativa. ¿Cuál es la diferencia entre colegios particulares subvencionados y municipales? Chiquitita. ¿En qué grado las políticas educacionales permiten cerrar esta brecha? Bueno, veamos. Aquí nosotros pudimos examinar algunas de las políticas educacionales que se han implementado. Esta que ustedes están viendo acá es la jornada escolar completa. La jornada escolar completa para el sector particular pagado no es que se le haya dado el subsidio de infraestructura para el sector particular pagado, sino que simplemente estamos viendo aquellos establecimientos que sí tenían jornada escolar completa. Y lo que aprendemos de esta tabla es que la jornada escolar completa no genera ningún efecto en términos salariales en el futuro. Ninguno. No genera ningún efecto en el sector público, no genera ningún efecto en el sector particular subvencionado en términos salariales, y el único sector donde sí se observa una ganancia en términos salariales es en el sector particular pagado. Por lo tanto, una política importante de alto costo para el Estado chileno no está generando cambios sustantivos en las brechas salariales en los adultos. Luego examinamos otra política, que es el SNED, que son los incentivos a los profesores, ¿ok? Nosotros tenemos un trabajo con Tomás Rau que vemos el efecto del SNED sobre los rendimientos educacionales. Nuevamente, aquí esto es una pregunta distinta y una pregunta de los incentivos a los profesores sobre aquellos alumnos que tuvieron clase con estos. ¿Qué efecto tiene sobre su salario en el futuro? ¿Qué efecto encontramos? Encontramos ningún efecto para el sector público, ningún efecto para el sector particular subvencionado. Si es que el sector público se ganó dos veces el SNED del premio, ningún efecto. Si el sector particular subvencionado se ganó dos veces el SNED, ningún efecto. Si es que el sector público se ganó tres veces el SNED, ningún efecto. Y si el sector particular subvencionado se ganó tres veces el SNED, que significa que es bastante poco frecuente, ahí sí encontramos efectos positivos y estadísticamente significativos. Es decir, los efectos que está teniendo esta política son bien limitados si es que la métrica es cerrar brechas y aumentar la oportunidad. Ahí tienen ustedes el dibujo completo. Cuando ven la relación no paramétrica, en el eje vertical tienen los ingresos laborales medidos en dólares, $500, $1,000 mensuales, $1,500 mensuales, y abajo tienen el puntaje en la prueba matemática en el CIMSE de los mismos niños en el año 2001. Entonces aquí tienen el panel completo, en el eje horizontal tienen el puntaje CIMSE, en el eje vertical tienen los ingresos del mercado del trabajo. Ustedes pueden aprender al menos tres cosas de esta figura. La primera de ellas, que si ustedes estudian más matemáticas, tienen mejor rendimiento. Lo cual es una buena noticia, digamos, en términos de los que les gustan las matemáticas. Por suerte. No, yo creo que es una buena noticia.
Pero bueno para las matemáticas.
En realidad sí que eres bueno para las matemáticas. Al menos la relación es positiva. Lo segundo, fíjense la diferencia entre el colegio público y privado y particular subvencionado. Inexistente prácticamente. Una pequeña ganancia, que es la que probablemente recuperamos en la estimación nosotros, en torno a 250, 300 puntos. Y lo más llamativo de esto Y lo más llamativo, y que creo que uno debiera tomarlo con mucha atención, es la importante brecha en favor de los colegios particulares pagados. Pero no es cualquiera, fíjate, no es cualquiera. Es solamente para aquellos colegios particulares pagados de alto rendimiento. Entonces, piensa en qué colegios particulares pagados obtienen puntajes por sobre 350 puntos, o del orden de 350 puntos. Ahí está la acción, son bien pocos. Y esos colegios pueden ganar una brecha de hasta 50% en términos salariales. Hasta donde yo sé, 50% no es poca plata. ¿Qué pasa con el lucro? Esta base de datos también nos permite identificar si hubo un efecto o no efecto en el lucro, ocupando mejor tecnología en términos estadísticos para identificar el efecto. Y lo que encontramos es esto. Entonces, encontramos que los establecimientos particulares subvencionados sin fines de lucro muestran un mayor efecto que escuelas municipales. Encontramos que establecimientos particulares subvencionados con lucro muestran un menor efecto que escuelas municipales, y los efectos están ahí. La primera columna les muestra la tabla que yo les había indicado anteriormente, esa columna final. Entonces ahí dice que efectivamente la brecha particular subvencionada era pequeña, pero hay una heterogeneidad que escondía en esos datos, que no los veíamos en el mundo cuando veíamos datos educacionales y que lo estamos viendo ahora que tenemos datos de panel entre salario y educación. La heterogeneidad que estamos observando es que hay un sector en el sector particular subvencionado que lo hace relativamente bien y mejor que los municipales, que son aquellos que son not for profit. Pero aquellos que están for profit tienen un efecto negativo y estadísticamente significativo. Entonces, esta heterogeneidad al interior del particular subvencionado te da señales respecto a qué caminos avanzar. En suma, las brechas educacionales se manifiestan a temprana edad, las brechas que se mantienen y van creciendo en el tiempo, el sistema educacional no está ayudando a cerrar esta brecha, las condiciones de origen están pesando muchísimo en Chile y no están permitiendo superar esta situación. Estamos bajo la presencia, y esto es cosecha propia, ¿no?, de cierto modelo determinístico de desigualdad. En otras palabras, esto que a los 15 años de edad tú más o menos puedes predecir de manera razonable cómo te irá en el futuro, es bastante fuerte. Nosotros tenemos en nuestra agenda conseguir datos, estamos esperando que la gente envejezca en nuestra base de datos, para poder vincularlo con el CIMSE de octavo básico o con el CIMSE de cuarto básico. Nuestra intuición, al menos la mía, es que probablemente esta relación se mantenga. Porque las condiciones familiares son tan fuertes y explican tanto las brechas salariales en el futuro y se manifiestan desde tan temprana edad que efectivamente son muy difíciles de revertir posteriormente por la política pública, en particular por la política de educación. Entonces, esta dinámica de desigualdad muestra que hay una mayor ganancia para niños en colegios privados con padres de alto ingreso. Entonces, aquí tú básicamente tienes un sistema de una élite que reproduce una élite. Y naturalmente eso es normal. No hay nada malo en que la élite trate de darle la mejor educación a su hijo. Es lo que yo hago. Y es lo que probablemente todos hacemos. El tema es qué pasa con las oportunidades del resto. Y en ese sentido, a mí me parece que la política educacional está al debe y está lejos al debe en esa materia. Muchas gracias.
Entonces, tenemos algunos minutos para preguntas. Así que...
Dos comentarios. El primero, yo creo que la comparación con Portugal no es muy favorable, dadas las condiciones completamente distintas que tiene en su génesis el sistema educacional portugués, que fue por años financiado por las colonias. Recuérdese que en la primera mitad de la década de los 70, Angola y Mozambique todavía aportaban bastante al crecimiento de Portugal, y eso ocurría tal vez entregando asistencia a la educación portuguesa, pero claramente cero asistencia a la gente tanto de Mozambique como de Angola. Producto de eso es lo que nosotros ya conocemos en la historia con el tema de la independencia de esos dos países. La pregunta ahora va por otro lado, y eso apunta a todos en realidad. No hay, aparentemente, objeciones respecto a las cifras que hay en lo que es enseñanza básica, pero en la enseñanza media a mí me cabe una duda. ¿Cómo se puede evaluar el resultado de la enseñanza media y hacer esa comparación si no se ve cómo se desacopla el efecto de los preuniversitarios, que no es un efecto menor?
O sea, no hay duda de que el problema básico es tratar de quebrar esta relación de que el nivel socioeconómico va a determinar las oportunidades. Pero la pregunta es, yo creo que los dos llegan a la misma conclusión al final, de que tal vez el peso hay que ponerlo en la educación preescolar, que es donde le vas la oportunidad, tanto en lo que presentó Dante como lo de Rodrigo. O sea, la pregunta del millón de dólares ahora es cómo mejoramos la calidad de la educación preescolar. O sea, y cuál es la forma de hacerlo, porque si tú quieres darle la oportunidad de igualar oportunidades, ambos muestran que esto se desarrolla en los primeros años. De ahí para adelante ya poco lo que se puede hacer. Entonces la pregunta que no han respondido, tampoco Dante, tu diagnóstico está bien, pero la pregunta que sigue es, ¿cuál es la propuesta política? O sea, ¿cómo, si tú tienes que hacer una recomendación mañana de cómo vamos a nivelar la cancha de igualdades en oportunidades? O sea, ¿cuáles son las formas de mejorar la educación preescolar? Porque ahí está el problema, para desarrollar las capacidades para que puedan, para que no partan con una mochila tremendamente los niños, depende de dónde nacen, para que partan con un peso en la espalda parecido. Pero no han dado la respuesta a la pregunta básica.
Álvaro.
A ambos panelistas les quería consultar lo siguiente. La discusión sobre educación que se planteaba aquí está básicamente sobre, podríamos decirlo, la organización industrial del sector, vale decir, quién es el dueño, si hay lucro, no hay lucro, quién paga, cuánto paga, pero no sobre lo que ocurre en la educación misma, o sea, cómo se logra que la educación sea o no sea de calidad. O sea, se trata como si fuera una especie de black box. Y entonces llama un poco la atención, porque si efectivamente los sistemas distintos no aportan diferencias, si el sistema subvencionado no hace mucha diferencia con el municipal, Y tenemos problemas con la educación y la calidad, entonces no sacamos nada con suprimir uno o hacer el otro, por si no sabemos cómo modificar lo que ocurre en ese black box. Entonces la pregunta mía es, ¿cuándo se va a discutir sobre el black box?
Primero, felicitarlos, muy, muy entretenida presentación y seminario. Yo tengo la siguiente inquietud también desde las políticas públicas. Entiendo que la invitación es a pensar sistémicamente y que ya hemos llegado al sentido común de alargar el sistema hacia abajo, en el sentido metemos preescolar, y la pregunta de Vittorio súper pertinente es qué es lo que sabemos que funciona en preescolar, ¿no es cierto? Más allá de que todos digamos sí, hay que hacer preescolar. Hemos ampliado hacia el lado un poquitito la mirada en términos de qué pasa con la educación técnica y lo importante y relevante que es. Me encantaría pensar y poder entender desde ustedes, que son los expertos, qué rol tenemos en esta cosa sistémica, pensando en alargarlo hacia arriba. Pensemos en capacitación laboral, en el fondo pensamos en que el output final o la variable dependiente, como dice Dante, es la del ingreso laboral de la persona a los 40, 45. Bueno, ¿qué impacto o cuánta fuerza podemos lograr con una cosa que sea realmente integrada con política de capacitación en el mercado laboral? Si de verdad lo que pasa es que lo que nos muestra el estudio del BID, lo que nos muestran varios estudios es que lo que estamos enseñando o lo que demandan las empresas no es lo que estamos enseñando, entonces a lo mejor por ahí hay algo que todavía se puede hacer, si bien perdemos mucho espacio porque las brechas se van agrandando en el tiempo, ¿no es cierto? Y por eso uno quiere intervenir tempranamente. A lo mejor saliéndonos de ese black box que realmente no estamos identificando bien dentro de las escuelas, podemos trabajar en el mercado laboral y cómo eso uno lo puede integrar a través de políticas públicas.
Dante, si quieres parte, tú te puedes extender a la 50-55, porque yo creo que ese grupo lo conocí mejor, el término de capacitación. Quizá un poquito más arriba, de hecho. Así que, por favor.
Gracias por las preguntas. Efectivamente nosotros acá, respondiendo a la pregunta tuya respecto a cosas que pasan entre medio, como preuniversitarios, por ejemplo, nosotros no tomamos en cuenta eso, es decir, esas cosas son relevantes. No estamos diciendo que no lo sean, lo que estamos observando es el punto inicial y el punto final. Y lo que estamos entendiendo es que algunas de las cosas que son relevantes entre medio también son función, ¿okay?, de las condiciones iniciales. Por lo tanto, Un trabajo adicional podría ser identificar cuáles son los canales de transmisión que explican esa trayectoria. A este nivel de trabajo que nosotros hemos desarrollado, nos importaba más bien ver el dibujo completo más que los mecanismos de transmisión intermedios, ¿okay? Entonces, básicamente es una tarea pendiente. Respecto a la... Vittorio dice dos cosas, una incorrecta y una correcta, ¿okay? Vamos a partir por la incorrecta. Vittorio dice, ustedes dos llegaron a la misma conclusión, Yo creo que nosotros no llegamos a la misma conclusión. Y creo que eso es importante. No llegamos a la misma conclusión en lucro o no lucro. No tenemos la misma conclusión en segregación. Y no tuvimos la misma conclusión respecto a las diferencias entre el sector municipal y particular subvencionado. Esas son diferencias relevantes. Entiendo la aclaración. Ahora, respecto a las propuestas de política, y básicamente el tema preescolar, que tú señalas y que yo estoy completamente de acuerdo y que también señala Andrea, básicamente, yo soy economista, no soy educador. Juan Eduardo, y hay otro actor acá que sabe más del black box, que tiene que ver también con la pregunta de Álvaro, que qué sucede dentro de la escuela o del aula y que, cómo esto podría tener una incidencia respecto a los resultados académicos. Lo que sí sabemos es evidencia de algunos programas que han sido súper exitosos. Por ejemplo, Tool of the Mind, que es un programa reinteresante preescolar, donde es un diseño donde efectivamente tú tienes una sala de clase donde atienden a los niños preescolares. Yo tuve la fortuna de que mis hijos se educaran bajo ese esquema en Estados Unidos por un par de años, y donde lo que ocurría es que en la misma sala tenías mascotas, en otros tenías building blocks, en otros tenías punto de lectura, en otro punto tenías dibujos, en otro punto tenías... O sea, es una experiencia de aprendizaje absolutamente distinta a lo que se ocupa acá y extremadamente cara. Nosotros hicimos la cuenta, por ejemplo, con Pancho Gallegos en un trabajo para República, en el capítulo de Educación, que quizá algunos de ustedes han tenido la oportunidad de mirar, de cuánto costaría nivelar el sistema escolar en términos escolar, entiéndase, primaria, y en términos del preescolar, y eran cifras altísimas. Con Pancho estimábamos que solo por ese componente, sin agregar otros componentes, la cuenta que nos daba era alrededor de 5.500 millones de dólares. Entonces, invertir recursos de esa magnitud en programas de este tipo, a mi juicio, que ese es el camino. Naturalmente, hay que buscar los recursos y hay que buscar las competencias de la gente que sepa cómo implementarlo. Entonces, en ese sentido, respondo el black box y el preescolar. Respecto al último punto que hacía mención Andrea sobre la capacitación laboral y lo que señalaba Sergio respecto a mi edad, que en cualquier métrica lo domino, me veo más joven que él y esas cosas. ¿Okay? Justamente Sergio, en un trabajo que hicimos con la ex ministra Matei, en una comisión de acompañamiento al CENSE, Sergio, con algunos coautores, demostraba convincentemente, ocupando bases de datos de esta misma índole, panel y todo, mostraba que la capacitación que se ejecuta en Chile tiene su efecto en empleo y en salario. Entonces, esa es una pésima noticia, porque ahí también nos gastamos mucha plata y tenemos un diseño que requiere ser reformado. Entonces, lamentablemente, lamento, Andrea, no darte mejores noticias, digamos, pero esa es responsabilidad de Sergio y no mía.
Yo quería ir a, respecto a la primera pregunta que planteó Vittorio también, Andrea, la importancia de la educación preescolar y cómo abordamos el tema de calidad. Yo creo que hay una restricción activa inicial y así lo destacan encuestas de hogares, encuestas de opinión respecto a cómo visualizan las familias, principalmente las más vulnerables, el rol de la educación preescolar en la formación tanto de la educación cognitiva, los aspectos cognitivos y no cognitivos de los alumnos. Claramente hay una restricción importante porque las familias la ven como probablemente un lugar para de cuidado más que de formación. Y eso se refleja finalmente en las coberturas. Hay creencias populares respecto al rol que cumplen los jardines infantiles, las salas cunas. Y bueno, hay algo de evidencia respecto a ello, porque no se han generado las instancias y los recursos para una formación efectiva de esos educadores y para que realmente tengamos un efecto como el que planteaba Dante, o por lo menos nos acerquemos a esa formación en las etapas iniciales. Lo que fue la Comisión de Infancia de la presidenta Bachelet arrojó luces respecto a cuáles eran los estándares mundiales y cómo gradualmente Chile podía avanzar respecto a los modelos de educación preescolar, poco a poco, lo que había en las diferentes instancias, tanto la institucionalidad, pero principalmente respecto a la formación de profesores, educadores a ese nivel. Claramente la evidencia que se recogió en ese momento es que teníamos una brecha significativa respecto a esa formación, tanto al número como la calidad de los docentes, para poder lograr con ratios del orden de un docente por cada 7 alumnos, de eso estábamos hablando, resultados efectivos en las habilidades cognitivas y no cognitivas. Entonces ahí tenemos al menos dos elementos, problemas culturales y aspectos relacionados con la formación académica inicial de los docentes. No solamente recursos, porque evidentemente se han llegado recursos a este sector y así lo vemos en términos de cobertura, en términos de la institucionalidad, que también tiene dificultades teniendo tanto la Junji como Integra un rol en términos de la oferta de educación preescolar, jardín infantil, salas cuna y evidentemente las etapas posteriores, pre-kinder y kinder. Entonces, yo creo que hay varios elementos y la ventana de oportunidad de ir avanzando gradualmente en ir adoptando los estándares internacionales poco a poco en ese aspecto. Por lo tanto, yo creo que hay que, por un lado, en términos de inversión de recursos, sin duda que se requiere un porcentaje sobre el producto mucho mayor en educación preescolar, una mirada sistémica de la institucionalidad, tanto en lo que es supervisión de este nivel, como también los recursos que se están allegando. En términos de esta caja negra que no conocemos, yo tampoco soy educador, pero tengo algunas evidencias también cercanas, casuísticas, por ser padre, y claramente yo creo que la evidencia cualitativa que tenemos ya de hace varios años, por lo menos 10 a 15 años de las escuelas efectivas, nos entrega ciertas luces. Evidentemente que esos estudios y esos análisis hay que actualizarlos respecto a los aspectos relacionados al liderazgo de los directivos, al rol que cumplen los sostenedores, los compromisos que hay de los profesores en la formación y en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Es lo que marca la diferencia en el margen entre escuelas que generan resultados a pesar de la vulnerabilidad que pueden tener sus estudiantes y evidentemente las dificultades de origen socioeconómica y de otra naturaleza. Yo diría que esos son los dos elementos, en preescolar y en el área escolar, desde el punto de vista de los procesos internos, que evidentemente es donde están los principales desafíos. En lo que es capacitación, a mi modo de ver, yo creo que la experiencia mundial acá nos entrega muchas luces, la evaluación de impacto que hay de programas que se han llevado a cabo, ya lo decía Dante, y la evidencia que ha trabajado Sergio en lo que es formación técnico-profesional, entrega también luces respecto a la heterogeneidad que tenemos en los modelos de capacitación laboral más alineados al mercado laboral, y evidentemente la capacitación continua en el lugar de trabajo también hay una significativa diversidad si uno mira sectores económicos. Comparando minería, por ejemplo, con el sector industrial o el área de la construcción, evidentemente hay carencias relativas respecto a lo que es el proceso de capacitación permanente o continuo de los trabajadores. Evidentemente que lo que se ha tratado de llevar a cabo con la institucionalidad que tenemos, hay mucha evidencia que arroja que no tiene el rendimiento que se hubiese esperado. Así que claramente ahí hay mucho espacio para poder descubrir lo que hay en la caja, en este black box del modelo de capacitación que tenemos en Chile.
Muchas gracias a los dos por la respuesta a las preguntas. Yo solamente para concluir, yo creo que el punto que levantas tú, Vittorio, en términos de la caja negra es fundamental. Y creo que el déficit se ha producido de alguna forma en que las distintas ciencias no han conversado. O sea, tú tenés toda esta evidencia en términos de las distintas alternativas, si autocontrol, si autoeficacia, qué tipo de habilidades socioemocionales se tienen que entregar y bajo qué modalidades. Pero lo que tú observas al final es que, claro, los retornos son altos, pero estos programas son extremadamente caros. Y lo que no sabemos, y ahí un poco el problema es que no le hemos puesto signo de peso a estas cajas negras, a las distintas alternativas que existen para las cajas negras. Hay un problema de que los psicólogos infantiles, ¿cierto?, no conversan mucho con los economistas y los economistas, ¿cierto?, al revés, tampoco conversamos con ellos. Y yo creo que un poco el desafío es eso, en tratar de buscar programas que sean escalables, que es el desafío, es el problema. Tú tenés toda esta evidencia, digamos, pero son programas extremadamente chiquititos que funcionan en el contexto de cursos que son realmente, para efecto de los estándares nacionales, son casi de ciencia ficción, 20 alumnos por curso, cosas así, esto no funciona. Y cuando uno va, digamos, a hablar con la gente en la dirección de presupuesto y tú le decís, mira, esta es mi caja negra, ¿eh?, y le ponéis, digamos, algún tipo de signo de peso enfrente, la Rosana o quien sea, ¿cierto?, te va a poner un listado de 20 alternativas que probablemente, digamos, son tan justificadas como esa. Yo creo que ese es un poco el desafío, tratar de hacer el caso, juntar la evidencia y hacerlo factible. Yo creo que ahí hemos fallado un poco en el tema.
Un PC de $200 en vez de un PC de $5,000. Algo que hay que hacer, porque hay que darle empuje ahí. Yo creo que la productividad más grande está ahí. O sea, todo el resto muestra las desigualdades se crean en la pobreza.
Exactamente. Así que muchas gracias por participar.